precioso poder ver los distintos aspectos de la que hallamos aquí en la palabra del Señor, en este libro de Lamentaciones. En esta última clase tratábamos acerca de la caída de Jerusalén y vuelve a mí la palabra aquella que decía: no imitéis lo malo, no imitéis lo malo. En contraste a eso, vemos también donde dicen Filipenses: si alguna virtud hay, como que hay mal, pero también hay cosas que tienen virtud, ¿verdad? Dice, si hay algo de virtud en ellos, dicen eso, pensar. En esta noche vamos a estar viniendo otra vez aquí, claro está, al libro de Lamentaciones, con el gozo del Señor, reconociendo verdaderamente que esto es algo que le aconteció a, podemos decir, a nuestro pueblo, si es que en verdad eran simiente genuina de Abraham, decimos, ¿verdad? No todo por ser descendiente de Abraham se es judío o se es israelita, no todos los descendientes de Israel, pero si en verdad ha habido esa confianza en el Mesías, en la simiente, entonces formamos parte de ese mismo pueblo. Pero eso que estamos viendo aquí en el libro de Lamentaciones le aconteció a ellos, claro está. Sería bueno que nosotros también reconociéramos que a pesar de haberle acontecido a ellos, estas cosas le sucedieron a ellos para amonestarnos a nosotros. Así que no podemos en ninguna manera decir esto es histórico solamente, esto es actual. En otras palabras, como el Señor diciendo, lo que sucedió cuando aquella entonces puede volver a repetirse otra vez, ¿verdad? Una y otra y otra y otra vez. Quizás, como decíamos en la clase anterior, si mal no recuerdo, quizás no de la misma manera, pero los efectos del cautiverio, ¿quién no conoce los efectos del cautiverio? Pregunto yo. Sea en una manera o en otra, cautiverio es cautiverio. Y aquel que no entienda a lo que me estoy refiriendo, bueno, todo lo que puedo decir es que, bienaventurado vos, ¿no? Por ser tan obediente, tan... Pero yo puedo decir que yo me he encontrado en algún momento de mi vida en el Señor en algún grado de cautiverio. Los años que llevo en el Señor, y también puedo decir que el Señor me ha librado de ciertos cautiverios, como que me anticipaba de antemano lo que podía pasar si yo continuaba viviendo por ese camino. Y ya hemos visto en otras palabras que los primeros en caer eran los mismos líderes, ¿verdad? Así que el Señor no hace excepción de personas. Antes de venir acá, claro está, el libro de Lamentaciones, vamos a ver varios versículos todavía antes de eso, pero para dar comienzo me gustaría que viniéramos aquí al libro de Daniel, si son tan amables. Daniel, vengamos por favor aquí al capítulo 11. Daniel capítulo 11, leyendo desde dice aquí en el versículo 32: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto... Yo no quisiera, en otras palabras, entrar en muchos detalles ahora acerca de todo esto, porque Creo que de por sí la palabra en esta noche va a ser muy, muy específica, muy directa. Solamente sé que en esta noche vamos a estar tratando acerca de la vida en el cautiverio. Ese es el tema en esta noche. La vida en el cautiverio. Si hiciéramos la pregunta, por ejemplo, todos aquellos que fueron llevados al cautiverio, etcétera, pudiéramos decir que todos ellos, sin excepción alguna, era un pueblo que se había completamente volteado contra el Señor, o en otras palabras, era un pueblo completo y totalmente sin excepción, perdón por la insistencia, un pueblo que totalmente había volteado sus espaldas al Señor, o pudiéramos decir que aún allí, en medio de esa situación, había un pueblo que, en medio de todo, sentía los efectos de lo que era buscar al Señor. Solamente les quiero recordar esto. Fue lo dicho por el Señor, primeramente, lo dicho por el profeta Elías, cuando dijo, solo yo he quedado. Y también lo que el Señor le añadió al profeta cuando dijo, me he reservado a un 7000. Yo no puedo decir que sea o no sea un número figurativo, pero, o sea, simbólico, pero que el Señor en medio de todos los tiempos, a pesar de todo, siempre ha tenido un remanente, eso es incuestionable. De manera que cuando hablamos de estos versículos aquí, claro está, hallamos donde dice, ¿no? Quisiera dejar, como dije al principio, quisiera dejar estos versículos para el final, pero solamente quisiera recordarle, por ejemplo, acerca de vidas tales como Jeremías, aquellos que Jeremías hacía mención de ellos, de que durante 23 años, si mal no recuerdo, habían allí siervos del Señor que el Señor enviaba constantemente día y noche para advertirle al pueblo y demás. De manera que no podemos decir que todo se había agriado allí en Israel, más bien en Judá particularmente, sino que en verdad, en medio de todo esa, no quiero llamarle apostasía, pero en esa rebelión que así había habido en el pueblo, todavía había allí la voz de Jehová se dejaba oír. Repito, no reconocer eso sería errar. Por eso es que, en primer lugar, cuando estamos hablando acerca de la vida en el cautiverio, una de las cosas que vamos a estar viendo como primer punto es que fue algo profetizado. Esa vida fue profetizada, esa vida, ese cautiverio, repito, fue profetizado. Eso es lo primero que vamos a estar viendo. Para ello vamos a venir acá al libro de Deuteronomio, por favor, en el capítulo 8. Al hablar de esto que es concerniente a aquello que fue profetizado, el cautiverio que fue profetizado, y no estamos hablando en los días de Jeremías tampoco, permítame decirle, cuando hablamos de profetizado, estamos refiriéndonos acerca de mucho, mucho antes, e inclusive antes que Israel entrara en la tierra prometida. Fíjense, ya esto había sido profetizado antes que Israel, repito, hubiera entrado en la tierra prometida, antes que se hubiera, repito, conquistado la tierra, construido el templo, la ciudad, etcétera. Todavía el pueblo estaba en camino por el desierto hacia la tierra prometida, y ya esto había sido profetizado. Así que tenemos que ver que nada de esto surgió así improvisadamente, todo esto tuvo algo que el Señor ya había previsto. Bien, Deuteronomio 8 dice aquí a partir del versículo 5: reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce, así que no estaban, por eso decía anteriormente, dice, te introduce En la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te fatigará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás, cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te, es importante esta palabrita, que te habrá dado. La tierra, decimos, la tierra de la conquista, yo diría la tierra de la dádiva, porque fue una dádiva. Pero bien, dice, la tierra que te habrá dado. Ah, pero aquí es donde comienza esa profecía acerca de la vida en el cautiverio. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos, y te inclinares, yo, profetizada, aún no habían llegado, aún no entraban, le dijo, mas yo, dice, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Una de las cosas primeras, y quizás aquella que tiene que ver con el pecado original, visto en el propio Satanás, es esa palabra yo, lo cual tiene que ver con autosuficiencia, con jactancia. Yo haré todo aquello que tiene que ver con simplemente eso, la autosuficiencia. Interesantemente ver cómo es que el Señor advertía al pueblo. Primeramente le decía: mira de dónde te he sacado, tierra de servidumbre. Mira lo que he estado proveyendo para ti a través de todo este camino. Es más, llegó el momento hasta que, para probártelo una vez más, te hice pasar por necesidades, para de pronto demostrarte que yo soy el que te saqué de Egipto, yo soy el que te he estado sustentando todo este tiempo, y eso no es nada. Aún te voy a hacer entrar en la tierra prometida, en esta tierra vas a tenerlo todo, y con la misma te acordarás de quién te dio todo eso. Pero con la misma ya empezaba a decirle: si esto sucediere, él decía en esa forma, yo os protesto, yo reclamo hoy diciendo, eso no va a ser, no va a resultaros bien. Así que ya de por sí vemos que esta palabra, o sea, el cautiverio, era una cosa que podía anticiparse. Sí, había pecado, la caída era inminente, el cautiverio era inminente, sí había pecado, sí hubieran de dejarle, a fin de empezar a vivir egoístamente, egocéntricamente, en una forma de autosuficiencia. En el capítulo 28 de Deuteronomio, aquí es donde empezamos a hallar a aquellas dos áreas, ¿verdad? la bendición y la maldición. Lo que sucede con una cosa y con la otra. Pero cuando venimos acá al capítulo 28 y versículo 47, hablando específicamente de esa invasión, de esa conquista, de lo que sucedió al haber dejado al Señor, noten esto, por favor. Dice aquí, versículo 47. Verso 47. Aquí comienza todo. Primero es el problema de la autosuficiencia, la jactancia. Eso es lo primero. Una vez que ya no dependemos del Señor, sino que dependemos de nosotros mismos, lo próximo es: ¿para qué necesito al Señor? Al no necesitar al Señor, lo próximo es ya no servir al Señor, sino servir a aquel que obviamente es del cual uno está dependiendo. Si yo dependo de mí mismo, ¿a quién voy a servir? ¿Me doy a entender de esa manera? Así que al no reconocer al Señor, sino reconocer a otro amo, en este caso, uno reconocerse a sí mismo, su autopoderío, etc., ahí es donde uno comienza a servirse a sí mismo. Noten, por favor. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, ¿por qué? Las cosas que tú creíste, entre paréntesis, que tú mismo lograste. Tenemos que entender eso, porque una cosa es consecuencia de la otra. Al no confiar en el Señor, estamos confiando en nosotros mismos. Y ahí es donde entonces Él dijo: bueno, pues vendrá irremediablemente la persecución, la espada y el cautiverio. Dice, bueno, por no haber servido, fíjense lo que sucede. Aquí el problema está en la causa por el cautiverio, decíamos la otra vez. Aquí vemos lo que sucede. Al no servir al Señor, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y con la misma dice el Señor. Verso 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo. ¿Cómo se llama este libro que estamos tratando? Lamentaciones. Así que, o es aquello de servir al Señor con alegría, o servir con lamento, lamentaciones. Una cosa es un contraste del otro, el gozo o el lamento. Dice, con alegría y con gozo de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no lo serviste a Él? Otra vez vuelve. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es aquello que una y otra vez ha sido demostrado que tiende a hacer a alejar el corazón del creyente del Señor? Estabilidad. Efectivamente. La abundancia. Cuando no hay necesidad, ¿quién se acuerda del Señor? El Señor es clemente, Él entiende claramente. Él dice: clama a mí en el día de la angustia. Ese es el día que todo el mundo se pone las manos a la cabeza y dice: ¡ay, Dios mío! ¿Y cómo es que el Señor dice: clama a mí, clama, clama? Eso es normal, tú eres barro, tú no puedes ayudarte a ti mismo. Y el Señor misericordiosamente responde, y una vez que responde y empieza a hacer que el sol de justicia empiece a brillar en nuestras vidas y empiece a producir ese sol de justicia todo lo necesario, ahí es donde empieza uno a verse bien, ya con estabilidad, como decía el hermano, ya firme, ya que no hay necesidad del Señor. Así es que comienza la tragedia. Perdón, pero quiero que vean esto. Si no serviste a Jehová, donde tú crees que te has estado sirviendo a ti mismo, te equivocaste. La razón por qué alcanzaste lo que alcanzaste es porque el Señor te lo dio. Pero el mismo Señor que da es el mismo Señor que quita. Eso lo veíamos en Job. Entonces, ¿qué? Mientras que estaba sirviendo al Señor, el Señor ha sido quien le ha permitido a uno alcanzar esto, esto y esto otro. Pero una vez que se deja al Señor, noten, dice verso 48, por tanto, servirás por tanto a tus enemigos que Jehová enviare contra ti, con hambre y con sed y con desnudez. Fíjense el contraste de cómo el Señor nos manda a servirle. Sirviéndole a Él está todo lo opuesto. Sirviéndole a Él, Él dijo, ¿cuándo os envié vacíos o esto o lo otro? Pero fíjense lo que dice, cuando uno empieza a creer servicio a sí mismo, lo que va es a servir a sus enemigos, pero ¿de qué manera? Vuelvo y repito, verso 48, con hambre, sed y desnudez, y con falta de todas las cosas. El enemigo al que uno sirve, dice, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y así sucesivamente, la invasión, la conquista, etc., todo lo que ahí aparece. Una cosa es servir al Señor, otra cosa es dejarle a Él, y lo que acontece, fue profetizado, de que al no servir al Señor tendrá que servir uno al enemigo. Eso fue básicamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Claro está, recomendaría que hasta el versículo 68 fuera leído, pero vamos a detenernos por el momento. En Deuteronomio, perdonen, antes, en Levítico, en el capítulo 26, Levítico 26, una de las cosas que el Señor emplea, claro está, la forma en que Él trata con su pueblo, para traerlo a la reflexión, por supuesto, que es el cautiverio. Pero antes de eso, el Señor utiliza otros medios, tales como los vemos aquí en el capítulo 26 de Levítico. Pero cuando ninguno de esos medios de disciplina han dado resultado, Él apela a lo último que le queda. Decimos la última baraja, la última carta. Dice aquí en el capítulo 26 de Levítico, el versículo 32, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada. ¿Recuerdan cómo comenzaba el libro de Lamentaciones? La ciudad populosa, ¿cómo ha quedado? Sola, desierta. Bien. Dice, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo, cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros caerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres, decaerán con ellos. Así que estamos hablando de algo que fue profetizado. Lo último que viene es la invasión, la conquista, decíamos la diferencia algún tiempo atrás entre ser esparcido y ser dispersados. Es importante que siempre recordemos eso. Esparcidos es algo positivo, es cuando el sembrador siembra la semilla y esparce la semilla, pero dispersión, eso es otra cosa. Por último, venimos aquí a Deuteronomio 31. Estamos tratando acerca de los libros poéticos, entre otras cosas, ¿verdad? Ese sentir que el Señor pone en su palabra para tratar de comunicarle a su pueblo en este tono, pudiéramos decir. Bien. Dice aquí en Deuteronomio 31, leemos en el versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, verso 14, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo les dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del campamento, del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, ¿no me ha venido estos males porque no está Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora aquí viene la parte que estamos tratando. Profetizadamente, pero también aún poéticamente, los libros poéticos. Lamentaciones, el tono de esa nota, el tono de lo que hablábamos en la introducción de este libro, este tema de Lamentaciones. ¿Qué significa esto? Que aún el Señor, en esta forma, ya estaba profetizándole al pueblo para que pudieran captar este sentir que tiene que ver con la angustia que produce la lamentación, pero ya en forma profética. Verso 19. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea testigo contra los hijos de Israel. Oh, sí. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos. Fíjense cómo es que el Señor de antemano ya sabía. ¿No conocerá Él nuestra salida, nuestra entrada, nuestro sentar, nuestro levantar? ¿No conocerá Él aquel que es el omnisciente? Dice, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, o en otras palabras, en medio del cautiverio, en medio de las lamentaciones, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. Fíjense. Tenemos que entender, muy amados, qué clase de Dios es nuestro Dios. ¿Quién es este Padre que invocamos? Yo le confieso, me maravilla su grandeza cuando yo veo estas cosas y digo, Señor, cuán sabio eres tú. ¿Quién podrá intentar burlarse? ¿Quién podrá intentar evadir cuando tú eres aquel que escudriñas la mente y el corazón? Este cántico, dice, dará testimonio cuando hayáis entrado en todo ese problema, en todo ese laberinto. Dice, porque yo sé lo que se propone de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, hijo, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y comenzó a partir del versículo 24, así, el capítulo 32 y demás, Moisés, según se dice aquí, a recitarles las palabras de este cántico. Dice cántico. Nosotros estamos hablando acerca de los libros poéticos. Se dice que un sexto de todo el contenido de la Biblia está puesto en forma poética. Una sexta parte, bastante, ¿verdad?, ha sido, en otras palabras, inspirada en forma poética. No poética humana, estamos hablando de la forma en que el Señor habla. ¿Cómo es que el Señor aquí, ya sabiendo lo que estaba por pasar, dejaba que a través de sus siervos, en este caso Moisés, pudiera prevenirle al pueblo de aquellas cosas que irremediablemente habían de pasar? Pero yo sigo diciendo, tenemos vidas como la de Josué, tenemos vidas como la de Jeremías, tenemos vidas como la de Elías, que a pesar de los problemas por los cuales pasó el pueblo y toda esa serie de dificultades que el pueblo tuvo, a pesar de todo eso, el Señor allí tenía una llama ardiendo. Ese pábilo todavía continuaba humeando. Y cuando el Señor ve eso, hermanos, ese cántico todavía está latente. Ese aspecto poético de su palabra todavía está haciendo eco en el corazón del pueblo. Siempre y cuando haya alguien que realmente continúe gimiendo por el Señor y apoyado en el Señor, esa palabra continuará haciendo impacto en la vida del pueblo. Profetizada. La vida en el cautiverio no fue una cosa sino más que surgió una vez, y ya antes del pueblo haber entrado y poseído la tierra, ya el Señor había hablado de que eso tendría que pasar. Número uno. Número dos. Segundo. La vida en el cautiverio, lo segundo, es cumplida. Cumplida. O sea, una cosa es una profecía, lo otro es cuando esa profecía se cumple. Bien. Vengamos, por favor, aquí a el libro de Lamentaciones, capítulo 2, por favor. Aquí no habremos de estar elaborando tanto, porque vamos a estar viendo otras cosas más relevantes todavía, lo que tiene que ver con el cautiverio mismo, en otras sesiones. Pero en estos momentos vamos a estar viendo aquí en Lamentaciones 2, versículo 17. ¿Qué se cumplió? Lo que se había profetizado. La palabra del Señor no regresa a él vacía. A veces, por triste que sea, por difícil que sea, esa palabra se cumple. Así que lo que se cumple fue aquello que el Señor dijo. Dice en el capítulo 2, versículo 17. Versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía. O sea, ¿qué hay de sorpresa acerca de el libro de Lamentaciones? No estamos hablando, amados, miren, no estamos hablando acerca de el aquello de que solamente el Señor profetizó que el pueblo iba a ir en pos del cautiverio, sino lo que estamos hablando es acerca de esa angustia que habría de venir como consecuencia del cautiverio. Una cosa es decir, esto te va a pasar, pero otra cosa es darle lujos de detalles de lo que habría de pasar mientras que se estaba en el cautiverio. Y es lo que se ve aquí en todo esto. Fíjense, por favor, Lamentaciones, el libro de Lamentaciones expresa en sí mismo lo por lo que estaba pasando el pueblo, lo cual no vamos a tocar en esta noche. Pero noten esta palabra, verso 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Cuando se habla de ese cumplimiento, volvemos otra vez a esto otro, no podemos decir que eso les pasó a ellos nada más. Esa fue la palabra que se le habló al pueblo suyo. Pero volvemos a lo que dijimos al principio. ¿Podrá pasar otra vez? Preguntémonos aún con más exactitud. ¿Estará pasando otra vez? Y repito, nunca en la misma forma. Yo creo que cada vida, cada creyente, lo que puede decir es, quizás no se haga, ¿verdad? No sé, esa es la forma de expresarlo, pero creo que cada vida, cada creyente, donde quiera que usted vaya, sea una iglesia local o a otra, si pudiera verse, en otras palabras, todo a través de ojos, ¿verdad?, que pudieran revelar lo que hay dentro de cada corazón y dentro de cada mente, pudiéramos ver realmente si hay una tierra prometida o una tierra de cautiverio. Con franqueza, ¿me di a entender en eso? Si se pudiera captar, si uno pudiera ver a las vidas, a los hijos de Dios, en forma tal, con tal, a través de una transparencia, que se pudiera ver lo que hay en el corazón y en las mentes, mi pregunta es, quizás poniéndolo en otra manera, ¿cuánto de esa tierra que fluye leche y miel se estuviera viendo en el corazón del pueblo? A en comparación, ¿cuánta tierra de cautiverio se estuviera viendo en los corazones? Esa es la manera de... Por eso decía, no solamente que aconteció, sino lo que está aconteciendo hoy en día. Pero claro está, hay quienes, por ejemplo, se traumatizan cuando se les habla acerca de el más mínimo problema. Dicen, no, si yo tengo bastante problema. Ahí está el problema. Que está bien, en otras palabras, tratar un tema así como este, siempre y cuando uno no se acerque tanto al extremo de poder uno identificarse y poder ver la situación personal por la que uno está pasando. Eso le afecta, eso va en contra de la... Es como una medida de protección, creo que hay otra palabra de seguro para expresarlo, no sé cómo...
¿Seguridad?
Esa misma.
Mecanismo
de defensa. Eso que realmente no le hace a uno acercarse demasiado porque... Claro está, sería en otras palabras, uno está en otras palabras tratando de evadir la situación, tratando de olvidar sus problemas con esto, otro, y no quiere ver lo que está pasando por dentro. Una de las cosas tan buenas que tiene el libro de Lamentaciones es que pone las cosas por lo que son, las expresa claramente. Profetizado y con la misma cumplido. Pasen por favor un momento aquí a Segunda de Crónicas, tan solo para ver un versículo allí nada más. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Venimos aquí a Lamentaciones en tan solo un momento. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Hermoso es servir al Señor. Y repito, si no servimos realmente al Señor, pensemos, ¿a quién podemos servir? Y no decimos que servimos al Señor solamente por que Él provee la tierra que fluye, en la que fluye leche y miel. No, no es eso. Por ejemplo, una vez alguien que dijo, si todo lo que hace falta es servir al Señor, porque dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Como daba a entender, en otras palabras, el que quiera vivir feliz, el que quiera tenerlo todo, lo que hace falta nada más que seguir esa fórmula. Perdón, pero no es una fórmula. El Señor conoce los corazones. No es una fórmula. No es cuestión de servirle a Él por lo que Él pueda dar. Es solamente servirle a Él porque Él es el amo que ama. Él es el amo que ama. Todos los demás amos. La forma de proceder, comenzando con uno mismo. Alguien dijo una vez, no hay peor enemigo que uno mismo. Fue dicho por alguien. Y cuando uno quiere dominar su propia vida, y al mismo tiempo sin darse cuenta lo que está haciendo es dejando dominarse por otros, verdugos, ahí es donde viene la caída. Pero vengamos a este pasaje, por favor. Capítulo 36, versículo 20. Si dice los que escaparon, quiere decir fueron aquellos que fueron en pos del cautiverio. Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Allí es donde se efectúa, donde se cumple el libro de Lamentaciones. Dice, y fueron ahí es donde está. ¿Qué se cumple? Bueno, por cuanto no servisteis a Jehová vuestro Dios, la profecía, entonces se cumple. Serviréis, por tanto, a vuestros enemigos. ¿Qué enemigos? Aquellos que Dios enviare contra ti. ¿Qué? ¿A quién habría de servirse? El Señor dijo, yo envío a Nabucodonosor, mi siervo. Así que fíjense por un instante solamente en esto. Siervo de siervos. Siervos de siervos. En vez de siervos de un amo, siervo de siervos. Para poder apreciar bien esto, tenemos realmente que saber realmente qué es lo que tiene mérito en la vida. Siervo de siervos. Siervo de bajo el poder del Señor, para mal. Y es lo que decía aquí el, lo que dice aquí el pasaje. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Donde, claro está, ahí se cumplió la palabra y fueron enviados para reedificar la casa. Siervo de siervos. Se cumple, repito, lo dicho por el Señor. Vamos a pasar un momentico nada más aquí a Segunda de Crónicas, pero acá una vez más en el libro de Lamentaciones, ahora en el capítulo 1. Lamentaciones, capítulo 1. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. La pregunta es, ¿cómo surgió todo eso? ¿Decidieron un día sus vecinos, en otras palabras, la gente del norte, aquellos de gente fiera de rostro, fueron ellos quienes un día decidieron invadir Jerusalén? ¿Qué dicen? Amados, estamos hablando de dos cosas. Para empezar, primero una profecía y después el cumplimiento. Si algo tiene la profecía que es de Jehová, es que Él dice y Él cumple. No hace falta hacer nada. No hace falta. Si es del Señor su palabra, Él que la envía, ella también la cumple. Y esto es tan importante. Porque aun cuando nos encontramos, ¿verdad?, en que el Señor nos da una palabra, muchas veces hay cierto temor. Bueno, ¿y qué va a pasar? Perdón, si es del Señor, usted no tiene que preocuparse. Todo lo que hace falta realmente es ser canal de esa palabra. A veces decimos o pensamos, pero es dura,
A veces pensamos, pero si esto no tiene sentido, ¿cómo podrá esto llevarse a cabo? Y el Señor, hablando en términos de, dice, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Si el Señor ha dado palabra, es más, el que no la quiera dar, sea en forma profética o sea en forma de ministración, de enseñanza o prédica, lo que sea, ya el Señor se hallará a otra vasija que quiera hablar conforme a la palabra del Señor. Lo que tiene la palabra del Señor es que esa se cumple. Dice aquí en el versículo 17, insisto una vez más, Jehová dio mandamiento. No profetizó, ya eso no era profecía, ahora será cumplimiento de esa profecía. Ahora llegaba el momento de la ejecución de esa palabra. Dice, dio mandamiento contra Jacob que sus vecinos fuesen sus enemigos. De manera que hemos visto estas dos cosas. ¿Cómo es que la vida en el cautiverio no es una cosa que surgió así nomás un día, sino que fue algo profetizado? Y no fue profetizado precisamente para aquellos necesariamente que estaban allí en aquel momento pasando por el desierto. Vemos cómo es que siglos después, una y otra y otra y otra vez, el pueblo fue en cautiverio. ¿Me doy a entender de esa manera? Como diciendo, el Señor no le estaba hablando solamente a aquellos que estaban contemporáneos de Moisés en aquel momento. Él estaba hablando acerca de generaciones venideras. Preguntémonos, en otras palabras, ¿qué significa ser realmente parte del pueblo de Dios? Oh, sí, Él ha puesto realmente delante de nosotros la bendición. La bendición porque estamos oyéndolo. La bendición porque le hemos escogido a Él por misericordia. Pero también, Él es muy claro, Él es muy terminante. Hay quienes no, hay quienes rehúsan completamente oír esa palabra. Y dicen, no, allá los que creen en un Dios que es un verdugo. Perdón, en ningún lugar dice la palabra que Dios es un verdugo, pero sí dice la palabra que Dios es justo. Hay quienes, en otras palabras, repito, rehúsan totalmente, creen que pueden desafiar la bondad de Dios. Una de las cosas que nunca olvidaré, y quizás ya algunos de ustedes me oyeron hablar de eso, y disculpen si para aquellos que ya lo oyeron, fue que a raíz de mi conversión al Señor, recuerdo que había un hermano, el cual en cierta ocasión hizo este comentario. Él decía algo así: yo no puedo creer que este Dios que es amor haya enviado allí a los israelitas a la tierra prometida para que ellos arrasaran con espada a hombres, mujeres y niños y todo lo que allí había. Yo fui tan estúpido que me atreví a creerlo. Esto es lo que puedo decir. ¿Sabe por qué digo la palabra estúpido? Bueno, porque la palabra dice que el evangelio es locura. Hay que ser estúpido, hay que ser ignorante, hay que ser necio para poder creer el evangelio. A mí ni tan siquiera me dio por preguntarme tan siquiera si habría sido cierto o no. Es como que, en otras palabras, lo acepto, lo dice, y no me da ni tan siquiera aquello de ponerlo en duda. Yo creo que la mejor forma de aprender es cuando uno es niño, cuando uno comienza. Una cosa del niño es que es dócil generalmente. No se puede enseñar al que es viejo, hay que enseñar al niño. Y si usted realmente no aprende ciertos principios, todos aquellos que el Señor quiera mostrarle en el comienzo de su andar con el Señor, si los quiere aprender luego más tarde, va a ser o difícil o imposible. Ese cautiverio, repito, fue profetizado y después se llegó a cumplir. Pero vamos, por favor, quizás aquello que yo creo que es justo también que digamos como tercer y último punto. Esa vida en el cautiverio fue oportuna. ¿Oportuna? Quizás alguien se pregunte, ¿oportuna? ¿Saben cuando decimos oportuna? Me estoy refiriendo a que tuvo propósito. Algo que es oportuno es algo que realmente viene a tener sentido, viene propósito. El Señor no hace nada sin propósito. Esa fue una de las cosas que a mí a través de los años me cautivó mucho acerca de lo dicho por Job. Dios no es un Dios de despropósitos. Y aún cuando es cuestión de experimentar supuestamente lo peor en el Señor es lo mejor en el mundo. Porque el Señor tiene un propósito. Sí, mejor es un día a las puertas de tus atrios. Vamos a venir aquí a Daniel, porque en el libro de Daniel vamos a ver las últimas tres cosas que hemos de estar tratando en esta ocasión acerca de la vida en el cautiverio. Daniel capítulo 1. ¿En qué se basa? Voy a decir tres cosas como mínimo. Pudiéramos mencionar muchas otras, pero tres cosas como mínimo. ¿En qué se basa que la vida en el cautiverio fue oportuna para el pueblo de Israel? Bueno, hagamos primeramente un pequeño recuento, así en breve, de cómo estaba viviendo el pueblo en esos últimos tiempos antes de la invasión de Nabucodonosor, de Babilonia. ¿Cómo estaba viviendo el pueblo del Señor? ¿Estaba viviendo para el Señor? ¿Estaba glorificando al Señor? ¿Reconocía al Señor o lo que había realmente era idolatría, etcétera, etcétera? Cuando entró Josías al templo, que fue uno de los últimos reyes, ¿cómo se encontró? En otras palabras, lo primero que tuvo que hacer fue, entre otros, Ezequías, abrir las puertas del templo que su padre había cerrado. Josías, quitar la idolatría que allí había. Y así sucesivamente. Hubieron varios reyes que el Señor usó, y no vamos a entrar mucho en ello en esta noche. Pero lo último que estaba aconteciendo en Israel, particularmente en Judá, la degradación espiritual, la depravación, si se le puede llamar hasta la apostasía casi, ¿no?, de tornarse del Señor a los ídolos y demás, era grande en aquellos tiempos. La pudredumbre, el pecado realmente reinaba en Israel, en Judá. Bien, capítulo 1 del libro de Daniel. Repito, ¿para qué fue, en primer lugar, esa vida en el reino? ¿Qué tuvo de oportuna? Primero que pudiéramos decir es que obró para purificación. Purificación. Dice aquí en el capítulo 1 y en el versículo 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Saben ustedes uno de los problemas básicos de hoy en día? Permítanme decirle, mis amados, por un instante nada más, el que pueda recibirlo, claro está que lo reciba. Una de las cosas que hay hoy en día en contra de lo que le llamamos en estos momentos la purificación es que hay un prejuicio hacia lo mismo. Repito, hay prejuicio. Cualquier cosa que tenga que ver con la purificación se confunde con un puritanismo religioso. Una de las cosas básicas que el Señor decía al apóstol a Timoteo a través de su siervo Pablo es que todo aquel que invoca el nombre del Señor, no decía solamente los líderes, todo aquel que invoca el nombre del Señor, ¿qué debía de ser? No es cuestión de, por una parte, decir Señor, Señor, y por la otra parte, todo aquello que es abominable al Señor. Tenemos que realmente entender. No es que nosotros querramos ser más santos o más puros que esto otro. Estamos solamente hablando acerca de discernir entre lo santo y lo profano. Hermanos, si hay algo que sé que el Señor quiere que su pueblo sepa, es que tenga entendimiento, que tenga discernimiento entre una cosa y la otra. Cuando todo es la misma cosa, cuando no hay una un discernimiento, una separación entre lo que es una cosa y lo que es la otra, entonces vivimos como nos da la gana. Ahí va a venir problema. El pueblo vivía de esa manera. Lo mismo le daba, no sé si recuerdan que eso fue parte de lo que los israelitas experimentaron en Asiria. Por una parte, adorando a Dios, Jehová, y por otra parte, ¿no verdad?, con los mismos ídolos, las mismas cosas. Y nada, había un mutuo acuerdo, no había discernimiento entre una cosa y la otra. Bien, purificación, número uno. ¿Fue oportuno el cautiverio? Sí, fue oportuno porque obró purificación. Determinaron, hubo una decisión de corazón, a menos que sea de corazón. Si es solamente una emoción, pero si es realmente algo fundamental en el corazón, hermano, eso va a traer consecuencias positivas. En el capítulo 3, no era solamente, recuerden, no era solamente Daniel, pero en el versículo 7 menciona a aquellos tres compañeros, amigos suyos de cautiverio también. Bien. Repito, en el capítulo 3 se nos habla acerca de Nabucodonosor cuando hizo aquella imagen. Capítulo 3, cuando aquella dedicación de la imagen, se había dado una orden, se pasó un decreto de que todos los pueblos tenían que adorar esa imagen. Bien, dice en el versículo 8: por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, vive para siempre, para siempre vive. Tú, oh rey, etc. Dice aquí que ellos inmediatamente le reportaron de que allí habían, entre aquellos que habían sido tomados cautivos, algunos que rehusaban adorar o doblegarse al mandato del rey, al decreto del rey, de adorar esa imagen. Verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, cuando se enteró: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, tamboril, el arpa, el salterio, zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mis manos? La respuesta. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey y Nabucodonosor, dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librarán. Y si no, así que aquí vemos en otras palabras que ese no era el asunto. No es que él es mi Dios porque él provee para mí aquellas cosas que él dijo. Es lo que yo estoy diciendo, cuando llegamos a una situación en la cual no es un compromiso, no es aceptar que él es nuestro Dios porque nos provea o nos deje de proveer. A esto me estoy refiriendo. Decíamos primeramente acerca de la purificación, una cosa oportuna que vino a obrar el cautiverio fue consagración. Consagración determina de qué lado está usted. La pregunta es, al decir consagración, está diciendo con aquel que es sagrado, consagración con el sagrado. Cuando usted determina primeramente purificarse para ponerse del lado del santo, de aquel que es santo, dice aquí la palabra que a pesar de todo, así que uno dijo, Daniel se había propuesto en su corazón primero la purificación, y ahora esto era una decisión a pesar, lo cual tenía que ver con la consagración. ¿Dónde estaban? Decimos, si la vida en el cautiverio, ¿cómo podrían ellos realmente llegar a ese punto de contradecir esa orden? Preguntémonos. Pero como si eso no fuera suficiente, Venimos al capítulo 6. Todo esto en vida de cautiverio. Todo esto en medio de las lamentaciones. Capítulo 6. Versículo 4. Aquellos maliciosos, igual que lo fue durante el cautiverio de los judíos, durante el reinado de los persas, los tiempos de Esther y Mardoqueo, allí habían aquellos Naamán, aquellos que eran enemigos del pueblo de Dios, enemigos de la simiente divina. Fíjense, ellos conociendo esa forma de vivir de Daniel, buscaron un medio para poder acusarle y le tendieron una red, formaron un complot y le dijeron al rey: sería bueno que tú pasaras un edicto en el cual por los próximos 30 días nadie ora a ningún otro dios. ¿Qué sucedió, por favor? Versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley media de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Pero noten, porque aquí venimos a otra cosa. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, quedaban, cuidado con esta palabra, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, no como osadía al edicto, al decreto. Así que vemos, en otras palabras, que no fue un acto de provocación, sino lo que vemos es, dice, como lo solía hacer antes. Hablábamos, en primer lugar, purificación; segundo, consagración; y aquí esto tercero que vemos y último es intercesión. Intercesión. ¿Qué es lo que estaba realmente el Señor obrando en medio de esa, de ese cautiverio? ¿Qué propósito, cuán oportuno habría de ser el propósito? Él lo había dicho como parte de la profecía, de que ese pueblo habría de ser llevado, pero que si se volvían, que el Señor habría de volverlos otra vez a traer a la tierra prometida. Así que la palabra fue profetizada, dicha, se cumplió, pero también ese cautiverio vino a servir de propósito. Tuvo, o más bien, el Señor lo usó para hacer que el corazón del pueblo, en forma firme, se volviera a él. ¿Cómo? Primeramente dejando, cuando decimos purificación, es dejando lo profano; segundo, poniéndose del lado del Señor o consagrándose; y tercero, empezando a implorar la misericordia del Señor, empezando a interceder y empezando a decir: Señor, líbranos de nuestros adversarios. Esto me hace recordar de los discípulos cuando en el imperio romano, pero no porque fuera Jerusalén quien gobernaba, pero al mismo tiempo estaba la jerarquía judaica, le dijeron a Pedro y a Juan: ustedes no pueden continuar hablando de ese nombre aquí, ustedes no pueden y ellos simplemente dijeron: ustedes juzgad si es lícito, si es justo obedecer a Dios, a los hombres antes que a Dios. ¿Saben quiénes eran esas vidas? Vidas que, a pesar de no vivir en un reino libre, a pesar de ser una iglesia perseguida, El Señor estaba usando a esas vidas en medio de ese cautiverio. ¿Cautiverio de qué tipo? Religioso, por parte de Jerusalén la terrenal, y cautiverio por parte del Imperio Romano en cuanto a los gentiles. Ellos dijeron, ¿no? En cuanto a nosotros, nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe qué obró el Señor en medio de esa iglesia allí en ese primer siglo? Una iglesia triunfante. Alguien dijo una vez, como que la iglesia tuviera que caer en un estado de crisis para poder realmente afianzarse y apoyarse en el Señor y depender del Señor y ser militante como el Señor quiere que esa iglesia sea. Dijo alguien una vez así. Honestamente, lo digo así en forma personal, yo no quisiera realmente tener que caer en un estado de crisis para realmente tener que clamar al Señor. ¿Por qué? ¡Oh, el Señor ya lo dice! ¡Eso está profetizado! Pero yo no creo que sea necesario. Yo no creo que tendremos que estar recibiendo garrotazos constantemente para hacernos volver al Señor. O más bien, para que permanezcamos en el Señor. Y más sin embargo, como que el Señor está dispuesto a hacerlo. ¿Qué es lo que tiene que ver con el mensaje de esta noche? Él está dispuesto a hacerlo. ¡Nos ama tanto! Que si él tiene que levantar a un Nabucodonosor o a mil Nabucodonosor, si tiene que levantar a un Saulo de Tarso para que emprenda persecución contra la iglesia, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Para el Señor no es difícil, él lo hará. A veces habrá de usar a aquellos que son impíos como Nabucodonosor, y decía hace un momento, quizás tengan que usar a uno que ejerce o que tiene apariencia de piedad como a un Saulo de Tarso, el cual supuestamente también servía al Señor, con la mira de que volvamos nuestros ojos al Señor. ¡Qué precioso! ¡Aleluya! ¡Oh! Yo no sé, quizás alguno diga, pero hermano, usted está loco, se está riendo, se está burlando. ¿Qué está haciendo? ¿Gozándose o burlándose? No, hermanos, yo realmente gozándome en el Señor, de ver su fidelidad, de ver realmente de que él, de una manera o de otra, él se ha propuesto que no dejará, que no desamparará la obra de sus manos, y que lo que él ha comenzado, él también lo va a completar. Quiero concluir. Les pido, por favor, que busquen en Primera de Reyes, en el capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Estas fueron parte de esas palabras que fueron dichas por Salomón, rey de Israel, cuando la dedicación del templo. Oh, vieron muchas cosas que él dijo, claro está. Pero para poderlo apreciar, claro está, tuviéramos que comenzar desde el principio, lo cual no voy a hacer. Solamente voy a leer versículos del 46 al 49. Eso es todo, para así concluir. Verso 46. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Si pecaren contra ti, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay hombre que no peque. Dice, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos, o aunque sea el doblar de la cuadra. Aleluya, aunque esté en el mismo hogar, tan cerca como todo eso. Entendemos, ¿verdad? Gracias al Señor. Yo sabía que en alguna manera, más tarde o más temprano, verso 47, lejos o cerca, y ellos volvieren, el hijo pródigo, y volviendo en sí, en la tierra donde fueron cautivos, y se convirtieren, volvieren en sí. Hablamos de purificación, hablamos de consagración, se convirtieren. ¿Convertirse a qué? cuando se conviertan al Señor con lo sagrado, consagración, y oraren. Hablamos de intercesión, tres cosas que son oportunas. El cautiverio es oportuno. No hay nada que el Señor dice que no se pierda, ni las migajas que se pierdan, que no se pierda nada. Créanme que hasta aún el cautiverio el Señor lo puede usar, y es oportuno. Aleluya. Dice: y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti abriendo sus ventanas que miran hacia Jerusalén. Y oraren a ti con el rostro hacia la tierra, hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Hablábamos acerca de Jerusalén. Fue conquistada. ¿Con qué fin fue conquistada? Para ser capital, para allí poner su nombre, para allí edificar el templo. Dice: yo he querido, la he elegido. El Señor puede ponerla por ruinas y al mismo tiempo decir: miradme a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Dice en el versículo 49: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. ¿Quiénes, decíamos al principio cuando comenzamos, aún de los mismos sabios? Porque hasta es que hasta para eso hay tiempo. Aún para los sabios, aún para los justos, aún cuando decíamos al principio, todos los que fueron en pos del cautiverio, todo el pueblo había pecado. No, si habían entre ellos quien, a menos que haya un arrepentimiento, aquí va a haber problema. Pero lo precioso de esto es que cuando el Señor hace las cosas, las hace bien hechas. Cumple su palabra, porque Él la dijo, Él la cumple, y con la misma vemos que en medio de ese cumplimiento, a través de ese proceso, el Señor está llevando a cabo, está logrando sus propósitos. Es oportuno. ¿Complicado? ¿Complejo? Yo no sé. Pero ¿sabe qué? A mí me parece que es muy claro todo. Pudiera decirlo hasta de esta manera. No solamente es espiritual porque es del Señor, sino también que es muy lógico. Más claro no puede ser. Claro está, todo esto para mí representa una advertencia. Representa de que el Señor, por amor a su nombre, Él no se dejará burlar de nadie. Una de las cosas que tiene que ver con consejería. Cuando hay alguien que, por ejemplo, viene por consejería o algún problema, a pesar de uno tratar las cosas con, si se le quiere llamar, con cierta diplomacia, con cierta manera, pero siempre si hay un corazón abierto, si hay una vida receptiva, uno siempre trata, ¿no verdad?, de decirle: hermano, en síntesis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Como diciendo, si ha habido problema, todo lo que hace falta genuinamente es tornar uno los ojos al Señor, volverse al Señor, eso es todo. No es cuestión de condenación, es cuestión de arrepentimiento. ¿Por qué quejarnos si ha habido dificultad? El justo ha tenido que actuar justamente, ha tenido que emplear su justicia, pero no ha sido para destrucción, sino para realmente hacernos volver a Él, a fin de poder ser justificados cuando haya arrepentimiento. Ahora, lo próximo es no estar como el yo-yo para arriba y para abajo, sabiendo que Él es justo, sabiendo que Él no, ya lo dijo y no se volverá atrás en su palabra, sino que la cumplirá. Bueno, más vale que nos prendamos a Él, más vale que nos afiancemos a Él y no dejarle ir y decir: Señor, ayúdame, porque de lo contrario, en el desligue vendrá el juicio, a veces en una manera, a veces en otra, y a veces, repito, en cautiverio, a saber, las tantas maneras que puede venir un Nabucodonosor, un Saulo de Tarso. Hay muchas maneras, y con la misma desolar, con la misma traer juicio. Bendito el Señor.